Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes compartiendo 45 minutos llenos de información sobre la cultura, el arte, la historia y la sociedad iraní. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos un programa muy especial, cargado de diversos segmentos que nos permitirán darles a conocer más sobre la cultura, historia y actualidad de Irán. Así que no se despeguen de la radio.
En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, nos reencontramos aquí en nuestro programa donde analizamos las cuestiones culturales entre el pueblo de Irán, digamos así, y el pueblo de Venezuela en particular, y los latinos o de América Central y del Sur en particular, los hispanos, los latinos, como le guste llamar a algunos, no les gusta el nombre latino, prefieren hispanos. Hispanoamericanos, otro indoafroamericanos, otros latinos, cada uno tiene sus razones. Bueno, al que más le guste, vamos a continuar analizando entonces algunas cuestiones. Estábamos hablando de respeto a los ancianos y dijimos que todavía en Venezuela y en América Latina en general, los ancianos, a diferencia quizás de lo que pasa en los países nórdicos, los países del centro de Europa y demás, todavía la situación, la familia es un poco más, digamos, fuerte todavía. Y muchos ancianos todavía están en sus casas y terminan sus días en este mundo junto a sus seres queridos. Pero a veces, culturalmente, La modernidad nos ha inculcado mucho el tema del individualismo, el consumismo, la comodidad material. Y por lo tanto algunos no están dispuestos a devolver todas las atenciones que en su momento nuestros padres tuvieron para con nosotros. Y en el momento que ellos necesitan de ayuda de los hijos resulta que no están. Se fueron a distintos lugares, o quizás están en el mismo lugar pero sin atender, y el geriátrico termina siendo una solución entre comillas para esa comodidad. A veces no se trata de una comodidad, se trata de una imposición económica, de que la persona tiene que trabajar y no puede, como querría, ocuparse de los ancianos, de sus seres queridos ancianos, entonces no tiene más remedio, forzado por la situación económica social, de tener que ponerlos en un geriátrico porque allí van a estar mejor que en la soledad de la casa, de una casa que va a estar vacía por justamente la imperiosa necesidad de obtener el sustento diario y salir a trabajar y estar mucho tiempo afuera. Pero bueno, obviamente no todas las personas pueden pagar un geriátrico. Y la situación en ese sentido, hay que distinguir también entre el interior y el exterior, el interior y la ciudad de las grandes urbes en nuestro medio, pero sí podemos decir así a grandes rasgos de que aquí la situación de los ancianos es mucho más considerada, mucho más natural, en el sentido que todos, la estructura familiar se conserva muy fuerte hasta último momento, y eso es en beneficio de todos y cada uno de los miembros, porque además, obviamente, esos nietos que se educan con los abuelos y esos hijos van a aprovechar mucho más el traspaso generacional de las experiencias de vida. Eso les va a permitir sortear muchos errores, aprovechar muchas cosas, y gozar de la felicidad familiar. Y obviamente, con respecto a los problemas que puedan surgir de la convivencia, bueno, hay un temple, hay una idiosincrasia, hay una moral que lo hace mucho más llevadero. Aquí no, en general, el modo de vida del iraní en las casas, yo le digo porque he alquilado, he convivido con iraníes, muchas distintas familias, y en el barrio mismo, barrios tranquilos y demás, no se escuchan peleas, gritos, conflictos. No es que no existan, pero no son comunes, no se ven, no se escuchan. Si existen, están, la verdad, bastante limitados, de modo que no constituyen una característica social. Bueno, después de un corte musical, continuamos y vamos a ver el tema de la calidez humana. Un tema que generalmente los iraníes dicen que encuentran al latino muy cálido, muy afectuoso. Así que en ese punto estamos bastante bien. Nos encontramos después de un corte musical. Habíamos dejado en el tema de la calidez humana y habíamos dicho que es una característica del latino esa afectuosidad, esa sociabilidad, esa curiosidad, esa rapidez y sencillez en el establecimiento de las relaciones. Y eso incluso a los iraníes les llama la atención como un aspecto muy positivo. No, los nuestros no son pueblos fríos, no son pueblos distantes, no son pueblos muy individualistas, a pesar de que el individualismo está haciendo mella. Todavía, digamos, la idiosincrasia latina es una idiosincrasia de bastante roce social, de culto a la amistad, a la familia, de modo que en ese sentido el iraní se halla bastante a gusto, porque no encuentra una diferencia muy grande como puede ocurrir en otras sociedades más nórdicas, más frías. Así que ese punto es un punto que se destaca en la relación. Aquí es muy sencillo establecer relaciones que inmediatamente es como si uno se conociera de mucho tiempo y se logra una intimidad muy rápido. En América Latina también se da esa característica. El tema de los vecinos es un tema que aquí tiene bastante peso. Aquí el vecino es, digamos, comparte, en el sentido de que más de una vez pueden tocarte el timbre, son muy serviciales. Por ejemplo, si uno viaja, es muy frecuente que los vecinos lo cubran, por ejemplo, si tiene plantas para regarlas, si tiene cualquier cuidado, cualquier cosa, pago de impuestos, servicios, etcétera, siempre está el vecino solidario que se va a hacer cargo y hay mucha vida vecinal, digamos. Hay generalmente a través de los, más que nada, por ejemplo, un factor de unión vecinal muy importante son los centros culturales, las mezquitas, y de modo que el vecindario, incluso en una ciudad grande como es Qom, de 3 millones de personas, se conocen y comparten. Y todavía hay aquí muchos negocios chicos, almacenes, kioscos chicos, cosa que tiende a desaparecer en nuestra geografía por el avance de las grandes corporaciones que van eliminando los pequeños almacenes. Y esos pequeños almacenes también, atendidos por los vecinos, son también factor de unión. Esos almaceneros conocen mucho del barrio, saben quién, por ejemplo, está pasando un momento difícil de enfermedad, de necesidad, de pobreza, de orfandad, etcétera, y inmediatamente hay una comunicación abierta entre los vecinos, y yo creo que eso también se incrementa en nuestro medio y en nuestra geografía si vamos hacia el interior. De vuelta a ese tema del interior y la urbe, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, llegamos aquí al final de este programa. Si Dios quiere, nos reencontramos. Que les vaya muy bien. Hasta luego.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Gracias por estar en sintonía. A continuación, Damas de Irán, un espacio donde presentamos a mujeres iraníes exitosas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y nuevamente estoy con ustedes con otro capítulo más de la serie Damas de Irán, donde les presentamos a las mujeres más notables del país persa. Acompáñennos. Lamentablemente, en los últimos 2 años y hasta la fecha, el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 ha sido contraído por innumerables personas y se ha cobrado la vida de millones. Ante esta situación, el personal sanitario de la República Islámica de Irán ha echado mano de todas las herramientas a su alcance para reconocer y controlar este brote vírico. Entre los médicos que lo han dado todo en este sentido se encuentra la doctora Minu Mohrez, especialista en enfermedades infecciosas y miembro permanente del Comité Nacional para el Control del Coronavirus de Irán. La cara de la doctora Minu Mohrez se tornó conocida con el brote del coronavirus al ser entrevistada por varios medios donde informó y previno contra el virus en Irán. En el programa de hoy conoceremos mucho más acerca de esta notoria galena iraní. Minu Mohrez nació en 1946 en Teherán. Se graduó de la escuela secundaria en 1964 y al mismo tiempo, cuando tenía 18 años, comenzó a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Teherán. Después de completar el curso general en 1971, continuó su formación especializándose en enfermedades infecciosas. En 1973 se doctoró en enfermedades infecciosas por la Universidad de Teherán. Durante muchos años, Mohrez ha estado investigando el SIDA en Irán y la región del Mediterráneo Oriental como experta de la Organización Mundial de la Salud, y en 2015 fue nombrada directora del Centro de Investigación de SIDA en Irán. Este centro es una institución pionera en la investigación básica sobre el SIDA en Irán. Esta destacada dama iraní también es miembro del Comité Nacional de Tuberculosis y Malaria y del Departamento de Ciencias de la Salud de Irán, además de ser editora en la revista científica Enfermedades Infecciosas y Tropicales. La doctora Minu Mohrez es profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán y miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Irán. Fue elegida una doctora ejemplar por la Organización del Sistema Médico de Irán y hasta el momento ha recibido numerosos premios de prestigiosas universidades. Asimismo, ha sido galardonada con el Premio Nacional Alamé Tabatabai, que se otorga anualmente a investigadores destacados. Minu Mohrez ha publicado 2 libros relacionados con la medicina y ha traducido 4 vinculados con dicho campo. De igual modo, esta notoria dama iraní tiene publicados 41 artículos en varias revistas científicas iraníes y 60 artículos en revistas internacionales. Además, integra el grupo que compila las pautas a seguir en el país a la hora de tratar a pacientes. Además, integra el grupo que compila las pautas a seguir en el país a la hora de tratar a los pacientes. La doctora Mohrez dijo en una entrevista: llevo 35 años enseñando en la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán y me siento muy en deuda con dicho centro científico. Soy la directora del Centro de Investigación del SIDA desde su fundación y llevo 30 años investigando el SIDA en Irán y la región del Mediterráneo Oriental en mi papel de experta de la Organización Mundial de la Salud, además de ser miembro de pleno derecho de la Academia de Ciencias del país. La doctora Mohrez formó parte del personal médico que hizo frente a la pandemia desde el principio. Ella contrajo el virus a inicios de marzo de 2020. Y una vez transcurrido el periodo de cuarentena y habiendo superado la enfermedad, volvió a atender a los pacientes. En una intervención, al elogiar la labor del personal sanitario en Irán, la doctora Mohrez consideró dicho nivel de autosacrificio como una muestra de amor hacia la gente. Señaló: el coronavirus nos ha enseñado a prestar más atención a las normas básicas como la necesidad de lavarse las manos, mantener un distanciamiento social, etc., por lo que debemos adoptar medidas serias en este sentido. Teniendo presente que a lo largo y ancho del mundo ha ido sucediendo diferentes oleadas del coronavirus, la doctora Mohrez cree que lamentablemente, a pesar de las advertencias, la gente a nivel mundial no se ha tomado en serio el coronavirus, piensa que está llegando a su fin, y por lo tanto salen y se divierten pese a que el futuro del coronavirus es incierto e impredecible, y se deben seguir las normas convenientes. Debemos adaptar nuestro estilo de vida a este virus. La doctora Mohrez se dedica principalmente a la lucha contra el SIDA. Es la directora del Centro de Investigación de SIDA de Irán. Y según ella, este centro juega un papel fundamental tanto en el país como en la región, en lo que concierne a la sensibilización y el avance de la concienciación sobre el SIDA. Es por ello que el Centro de Investigación del SIDA, en colaboración con otras instituciones científicas y en base a la investigación, la formación y el desarrollo de programas modélicos, persigue objetivos como aumentar la esperanza de vida de las personas que han contraído el SIDA, prevenir la transmisión de esta enfermedad y mejorar la salud de los pacientes. Este centro está vinculado con la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán y se halla localizado en el complejo del Hospital Imam Khomeini de Teherán. El Centro de Investigación de SIDA de Irán empezó su andadura de forma oficial en 2005 con actividades multidisciplinarias, dirigidas a educar, investigar y promover programas de prevención, tratamiento y atención del SIDA. En la actualidad, el centro cuenta con 40 médicos e investigadores que trabajan a tiempo completo y parcial. Asimismo, colabora con otros centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando tenía 24 años, la doctora Minu Mohrez contrajo nupcias con el doctor Kurosh Shamimi, médico y cirujano general. A pesar de que esta pareja contaba con todas las cualidades necesarias para emigrar del país, decidió quedarse en Irán. El esposo de la doctora Mohrez afirma: nunca quise irme de Irán, ni a mí Ni a la doctora Mohrez se nos pasó por la cabeza irnos de Irán, a pesar de que tanto mi hermano como sus hermanos tenían la nacionalidad estadounidense y contábamos con todas las posibilidades para irnos. La verdad es que amamos a Irán. El doctor Shamimi agrega, nosotros y nuestros coetáneos nos quedamos, luchamos y creamos las condiciones adecuadas. En respuesta a la pregunta de si alguna vez se arrepintió, indica, ni yo ni Minu lo sentimos así, ni siquiera un solo instante. Lo que nos motivó fue nuestro propio corazón. Por su parte, la doctora Mohrez explica lo que la motivó para quedarse en el país. Ella dice, me quedé por amor a mi patria. La doctora Mohrez tiene dos hijos. Su hijo es licenciado en metalurgia de la Universidad de Sharif, mientras que su hija estudió biología y posteriormente se doctoró en medio ambiente y actualmente reside en Australia. Queridos amigos, se acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Para cerrar la primera parte del programa, les invitamos a escuchar una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con ustedes con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Estimada audiencia, en esta parte del programa escucharemos el solo de cuerda del difunto maestro Mohammad Reza Lotfi, destacado en interpretaciones en tar, setar y violín. Adelante.
La Hora de Irán te ofrece una visión alternativa que te hará reflexionar. Empieza el cambio ahora. Visita también iranradio.ir.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán. Enseguida les ofrecemos un capítulo más del podcast titulado Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias y preguntas para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio del programa Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa conocerán algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica de 1979. Queridos oyentes, en esta oportunidad vamos a hablar de una eminente figura científica y combatiente revolucionario de Irán, un científico que nunca se dejó cautivar por ciertos aspectos de la ciencia que en realidad son destructivos, sino que la consideraba un medio al servicio de la religión. Estamos hablando de una personalidad que, según el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, demostró la falsedad de las presuntas paradojas entre la ciencia y la fe, entre la tradición y la modernidad, y entre la ciencia y la práctica. Este ilustre es el doctor Mostafa Shamram, considerado un mito y un hombre excepcional a lo largo de la historia persa. Fue una figura combatiente de la Revolución Islámica, ministro de Defensa del gobierno interino posrevolucionario y jefe del cuartel general de guerras irregulares durante la guerra impuesta por Irak contra Irán en la década de los 80. A continuación, más información sobre este personaje iraní. El doctor Mostafa Shamram nació en Teherán en 1931. Después de terminar la escuela secundaria, fue admitido en la Facultad de Tecnología de la Universidad de Teherán y se licenció en electromecánica en 1975. Por un año impartió clases en la misma facultad. Antes de ser estudiante universitario, Shamram, con un espíritu amable y justo, era uno de los eruditos sedientos de conocer las ciencias divinas del Sagrado Corán, tanto que siempre participaba en las clases dedicadas a la exégesis e interpretación del Corán en el aula del ayatolá Mahmud Teleghani, donde refinaba y embellecía su alma. Shamram fue un excelente alumno en todas las etapas de sus estudios, de modo que durante su periodo universitario recibió una beca para continuar sus estudios hasta el nivel de doctorado en Estados Unidos. Primero, recibió con los máximos honores su maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Texas y, tras realizar investigaciones junto con los científicos más reputados del mundo en la prestigiosa Universidad Estadounidense de California en Berkeley, logró obtener el doctorado en Electrónica y Física del Plasma o Ingeniería de Injertos Nucleares con el más alto grado científico. Shamram se casó en Estados Unidos, donde disfrutaba de una vida buena y cómoda, pero ese estado no calmaba su espíritu perfeccionista, por eso la abandonó. En sus manuscritos dice: tenía una vida feliz en Estados Unidos y disponía de todo tipo de recursos, pero dejé todos los placeres y me fui al sur del Líbano a vivir entre los privados desposeídos para conocer su pobreza y abrir mi corazón a los dolores y tristezas de esa gente abatida. No quería mezclarme con capitalistas y opresores en este mundo, ni respirar el aire que respiraban ellos, ni disfrutar de los goces de su vida, ni venderle mi ciencia a cambio de dinero y los placeres de su vida. En Estados Unidos, con la cooperación de algunos de sus amigos, Shamroon fundó por primera vez la Asociación Islámica Estudiantil de Estados Unidos. También fue uno de los fundadores de la Asociación de Estudiantes Iraníes en California y uno de los activistas de la Asociación de Estudiantes Iraníes en el país norteño. Debido a estas actividades, el régimen del Shah le retiró la beca de estudiante distinguido. Junto con algunos amigos fieles y de ideas afines, el joven científico iraní se desplazó a Egipto, donde pasó durante 2 años un difícil curso de técnicas de la guerra irregular y de guerrillas, tras lo cual se encargó de entrenar a combatientes iraníes para guerras de guerrillas. El doctor Mostafa Shamroon se fue a Líbano a inicios de 1971, invitado por el líder de los chiíes de ese país, el imán Musa Sadr, con quien desempeñó un papel efectivo en la formación del movimiento Amal. Tras el triunfo de la Revolución Islámica en Irán, Shamroon regresó a su tierra natal después de 23 años y puso todas sus experiencias revolucionarias y científicas al servicio de la revolución. En silencio, pero de manera activa y decidida, se dedicó a labores de reconstrucción e hizo todo lo posible para formar a los primeros grupos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Por su profunda percepción religiosa, Shamroon consideraba un deber defender la revolución y el país, así que ingresó a la escena cuando los grupos contrarrevolucionarios comenzaron a sembrar inseguridad en la región del Kurdistán y aterrorizaban a la población de esa zona. De hecho, por primera vez, después de la victoria de la revolución, se puso el uniforme de combate durante una revuelta en el Kurdistán y acudió en ayuda a su población. El doctor Shamroon, junto con el general mártir Falahi, mostró tal valentía que su nombre quedó grabado en la historia del Kurdistán iraní. Una epopeya que llevó a la liberación de las ciudades de Pavé, Nosud, Mariban, Bastam, Beane y Sardash, una tras otra, y trajo la alegría a sus habitantes. Tras esas victorias, Shamroon fue nombrado ministro de Defensa por el líder de la Revolución Islámica, el imán Khomeini, y en las elecciones de la primera edición del Parlamento fue elegido representante del pueblo de Teherán. En uno de sus sermones en el rezo del viernes tras esa elección, Shamroon dio las gracias de esta manera. Oh Dios, la gente me ha colmado de tanta bondad y amor que realmente me siento avergonzado y tan pequeño que no sé cómo corresponderle. Oh Dios, dame la oportunidad y capacidad para ser digno de todo este cariño. Un grupo de combatientes encantados por el espíritu amable, místico y al mismo tiempo justo y militar de Shamroon se reunió voluntariamente en torno de él. Al entrenarlos y organizarlos, Shamroon estableció el cuartel para guerras irregulares en Abbas, capital de la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán. El grupo poco a poco fue cobrando fuerza y ofreció muchos servicios que el doctor Shamroon personalmente no quería publicitar ni contar. Uno de sus planes fue crear una unidad de ingeniería activa para dicho cuartel, con la ayuda de la cual se construyeron rápidamente carreteras militares en diferentes lugares, y al instalar bombas de agua en la orilla del río Karun y construir un canal de unos 20 kilómetros de largo y 1 metro de ancho, en un periodo de aproximadamente 1 mes, envió el agua del Karun a inundar los tanques del enemigo, así que tuvieron que retirarse unos kilómetros y construir una enorme presa frente a ellos, y con este acto se les quitó la idea de conquistar Abbas para siempre. El doctor Shamroon Tuvo una gestión excepcional y siempre se esforzó porque los debates científicos y de investigación continuaran incluso en momentos de crisis y conflictos, en momentos álgidos de la guerra e incluso en el tiempo de descanso cuando las fuerzas enemigas se volvían atrás. Shamron ponía en marcha laboratorios científicos para los combatientes, especialmente los estudiantes, a fin de enseñarles la manera de neutralizar minas o fabricar cohetes. Con su gestión y colaboración, en el primer año de la guerra, se construyó un submarino para identificar al enemigo. Uno de los trabajos más importantes y básicos de Shamron en los primeros días de la guerra fue establecer la coordinación entre el ejército, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y las Fuerzas Voluntarias Populares Basij presentes en la región. El resultado de este método de la guerra popular y la perfecta coordinación entre las fuerzas disponibles fue una táctica bélica casi nueva, algo que no se les había ocurrido antes a las superpotencias. Con sus incansables esfuerzos, el doctor Shamron revivió la esperanza y la resistencia en los corazones. En sus propias palabras, siempre quise alumbrar como una vela y ser ejemplo de lucha, de la palabra justa, de la resistencia contra la opresión. Quería gritar y estremecer la tierra y el cielo con mi dedicación, fe y perseverancia. Quería ser el criterio del bien y del mal. El mártir Shamron tenía una personalidad mística y de amor hacia Dios. Además de sus acciones prácticas, con agradables oraciones, creaba una hermosa imagen del Creador del universo y de su profunda conexión con él. Solía decir, «Me gusta levantarme a rezar a medianoche en el misterioso silencio del cielo y de la tierra». Susurrar con las estrellas y abrir mi corazón a los secretos inconfesables del cielo. Subir lentamente a las profundidades de las galaxias, desaparecer en el mundo infinito, traspasar los límites del mundo de la existencia, sumergirme en el desierto de la alabanza y no sentir nada más que a Dios. En el último día de su vida, el 21 de junio de 1981, el doctor Shamron se desplazó al pueblo de Dehlabiye a fin de presentar al sucesor de uno de sus comandantes que había caído mártir, pero en medio de disparos de bala en la primera línea del frente de la guerra, murió por el impacto de un mortero. Minutos antes de su martirio, escribió en una nota lo siguiente: «Oh vida, me despido de ti con toda tu belleza, con todas las manifestaciones de gloria y fuerza, con todas las montañas, cielos, mares y desiertos, con toda la existencia. Con el corazón ardiente y triste, acudo a mi Dios y renuncio a todo. Oh piernas mías, sé que sois ágiles, proteged mi honor en estos últimos momentos de mi vida. Oh mi corazón, soporta estos momentos. Les prometo que después de unos momentos conseguiréis la calma, tras un descanso profundo y eterno. Ya no os haré sufrir, ya no os causaré insomnio y no gritaréis de cansancio. Pues estos delicados momentos de despedida con la vida y el mundo, los momentos de encuentro con Dios y los momentos de mi danza con la muerte deben ser hermosos. Que su memoria quede entre nosotros». Estimada audiencia, han conocido al doctor Mostafa Shamron. Les presentaremos a otro ilustre iraní en un nuevo programa. No se lo pierdan.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
La FIV es un proceso de fertilidad. Ante una situación en la que existen problemas de fertilidad, es posible crear un entorno similar a un útero, fuera del útero de la madre, donde los espermatozoides y los óvulos se combinan en una caja de Petri de laboratorio. Entre 2 y 6 días después, la combinación se inyecta en el útero de la madre. En 1973, Australia logró por primera vez completar esta compleja operación. En 1988 y por primera vez después de la Revolución Islámica de Irán, el doctor Abotaleb Zaremi publicó su investigación sobre la FIV. 2 años más tarde, en 1990, se registró en Yazd el primer nacimiento con FIV, y 1 año después un par de gemelos nacieron en Teherán recurriendo al mismo método. De esa manera, a principios de los años 90, Irán había adquirido el conocimiento necesario para realizar la FIV o la fecundación in vitro.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis el literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personajes nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Jalaluddin Rumi, poeta místico iraní, conocido como Maulana, fue el autor de las obras Divan de Shamse Tabrizi, Masnavi y el Libro del Interior. Sé buitre en voluntad y en orgullo pantera, bella en la hora de caza y triunfante en la guerra. Junto al pavo real no te quedes mucho, ni junto al ruiseñor. Este es todo palabras y aquel todo color. Dije, eres el ídolo del que el alma es morada. Dijo, si mío eres, no me hables del alma. Dije, ¿cómo me das con el cuchillo de la razón? Dijo, todavía, criatura, estás de ti enamorada. La tierra del hombre mudó en barro el rocío del amor. 100 sediciones y anhelos el mundo engendró. 100 lancetas de amor hirieron la vena del espíritu. Cayó una gota y se le dio el nombre de corazón.
Los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una bella pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیری میشم یاره پیش بوسای تو که غم نداره غم نداره غم نداره آخ تو شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیری میشکم یاره پیش بوسای تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی
دلمو دلمو دلم میمیره واسه تو که جونی تو این شب یلدا که نمیشه فردا دلمو دلمو دلم میره با تو تا ته رویا.
Thank you. Thank you.